El kintsugi, no sé si lo estoy pronunciando de la manera correcta, pero tal vez lo identifiques si te digo que es una técnica japonesa para reparar las vasijas de cerámica que se rompen. Cuando una vasija valiosa se rompe, a diferencia tal vez tuya y mía, que pudiéramos pensar que ya no tiene solución y lo único es guardarla o desecharla, pues existe esta técnica que se llama kintsugi, que se trata de restaurarla. Pero ¿cómo es de la restauración? Es una manera muy peculiar, porque se toman algunas resinas naturales, algunas lacas, y se revuelven con polvo de oro. Y después de hacer esta argamasa, este pegamento, se unen las piezas de la vasija rota y tenemos como resultado visualmente una vasija restaurada con grietas doradas de oro, como si fueran, diría alguien, las cicatrices de heridas pasadas. Creo que es maravilloso. No lo busques ahorita en Google. No lo googlees, después lo ves. Pero algo maravilloso de esta técnica, de no solamente es el hecho de restaurar una pieza que ya se daba por perdida. Algo maravilloso es el pegamento que une a estas piezas. Y algo maravilloso es que le devuelve la funcionalidad a esta vajilla rota que ya se daba por perdida. Algo además maravilloso es que le aumenta el valor. Algo peculiar es que ya no cuesta lo que, ya no tiene el costo de lo que valía de manera normal, sino que ahora, después de pasarle por este tratamiento, duplica o triplica su costo esta vajilla. Pues no está de más decirte que algunos les rompen el propósito, ¿no? Para restaurarlas, pero bueno, eso es otra cosa. Pero además, le añade una belleza peculiar a estas vajillas. Se miran de una manera diferente, hermosa. Cuando tú las veas, notarás y me darás la razón. Bueno, te menciono esto porque de una manera similar sirva esta técnica ancestral para ilustrar que cuando hablamos de la disciplina bíblica aplicada a la vida de un discípulo de Jesucristo, debe asombrarnos que es el Evangelio lo que logra unir las piezas de un corazón quebrado. Es el Evangelio lo que rehabilita la vida del discípulo y lo hace de nueva cuenta, lo habilita o rehabilita de nueva cuenta para desarrollar, desempeñar las funciones que en algún momento dejó de hacer. Pero algo también maravilloso es que la belleza de una persona que ha sido restaurada por el Evangelio y restaurada por la gracia tiene un brillo peculiar. Hay una belleza particular en aquella persona que ha sido restaurada por el Evangelio. Una belleza de alguien que ha experimentado la gracia, el perdón y la transformación en su vida de tal manera que las personas que lo ven, las personas que lo conocen, pueden declarar que Cristo habita en él. Y es una persona con una belleza peculiar, la belleza del Evangelio en su vida. En nuestra serie de sermones, estamos hablando acerca de la disciplina eclesiástica. El primer domingo hablamos de una definición de lo que sería la disciplina eclesiástica, por supuesto la disciplina bíblica. El domingo pasado se habló acerca de la disciplina preventiva. La disciplina preventiva, que como su nombre lo dice, busca advertir, busca prevenir a los creyentes a no pecar contra el Dios Santo. Advertirles para que no transgredan la voluntad de un Dios Santo y pequen no solamente contra Dios, sino contra su prójimo, contra la iglesia y evitar endurecer sus corazones. Y hoy estaremos hablando acerca de la disciplina restaurativa, le llamaremos así, o la disciplina en restauración de un creyente que ha caído en pecado. La restauración del discípulo de Cristo, de este proceso. Y lo que vamos a ver en esta tarde, aquí en el capítulo 6 de Gálatas, vamos a aprender que la disciplina eclesiástica motivada por el Evangelio tiene el propósito de restaurar al discípulo de Cristo. La disciplina eclesiástica motivada por el Evangelio tiene el propósito de restaurar el corazón de los discípulos de Cristo. Y esta mañana vamos a aprender dos características de la disciplina restaurativa. Y la primera es que la disciplina restaurativa procura el arrepentimiento y el perdón. Procura el arrepentimiento y el perdón. Si recordamos un poco acerca del estudio del libro de Gálatas, de la carta a los Gálatas, recordaremos que Pablo sentía un amor muy especial por esta iglesia, la iglesia en Galacia, porque fue él precisamente quien planta esta iglesia. Pero además el apóstol Pablo sentía una preocupación profunda también, porque le había llegado la noticia de que algunas personas dentro de la iglesia estaban enseñando lo que él llama un falso evangelio. Y Pablo, preocupado por esto, escribe esta carta a la iglesia en Galacia para persuadirlos, para advertirles también de este gran peligro. Porque estos falsos maestros lo que hacían, contrario a lo que Pablo estaba haciendo, era persuadir, los falsos maestros, a los creyentes a que consideraran adicionar al evangelio otras prácticas para estar bien con Dios. Por ejemplo, la obediencia a la ley mosaica. Por ejemplo, la circuncisión. Además, también decían que la observancia de celebraciones, de fiestas, de ritos que estaban instituidos en el Antiguo Testamento, eran necesarias estas prácticas para complementar el Evangelio o para agregarlos al Evangelio que Pablo había predicado para estar bien con Dios. Bueno, el apóstol Pablo, alarmado por esto, por supuesto, escribe a la iglesia enseñándole que nuestra salvación depende únicamente de la justicia de Cristo. Además, el apóstol Pablo, inspirado, por supuesto, escribe enseñando que es el Evangelio lo que nos libera del pecado y nos habilita para vivir en libertad y para escoger vivir en una libertad para la gloria de Dios. Ahora te preguntarás ahorita, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la disciplina? Sobre todo con la restauración. Bueno, en el capítulo 6 de Gálatas, mantén tu Biblia allí, por favor. Aquí vamos a estar revisando. En el capítulo 6, el apóstol Pablo ofrece algunas ilustraciones, unas ilustraciones concretas de lo que significa vivir como un cristiano dentro de una comunidad cuando está dirigida por la libertad del Espíritu. Quiero repetir esto. El apóstol Pablo ofrece a partir del capítulo 6 algunas ilustraciones concretas de lo que significa vivir como un cristiano dentro de una comunidad cuando está dirigida por la libertad del Espíritu. Es decir, en la comunidad del pacto, esto es la iglesia. De manera que vivir en la comunidad del pacto implica enfrentar las difíciles experiencias o la difícil experiencia de la disciplina. Vivir la difícil experiencia de acompañar al creyente, al discípulo, que está siendo restaurado, en quien se está aplicando la disciplina restaurativa, en quien aquel que reconociendo su pecado, reconociendo su falta, está pasando por un proceso de acompañamiento para poder salir de algún bache, cambiar una manera de vivir. Esta experiencia, cuando se vive en el contexto de la comunidad del pacto, se le llama restauración. Y aquí, en Gálatas, el apóstol Pablo nos comienza a explicar de qué se trata esta experiencia, al menos en esta carta. Hay mucha más enseñanza acerca de esto, pero aquí el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí el apóstol Pablo de entrada nos recuerda algo, que la disciplina se aplica en familia. ¿Recuerdas esto? Nos llama hermanos. Y de la manera como en una familia hay una preocupación por los miembros que la integran, ¿cuánto más o aún más valioso en la familia de la fe? Por eso el apóstol Pablo aquí nos recuerda que formamos parte de esta familia espiritual y nos llama hermanos. Y una manera de manifestar la gracia que los hermanos han recibido es precisamente restaurando, ayudando a aquel que ha caído en pecado. Aquel que está viviendo en una vida de desobediencia a Dios o en un patrón de pecado y ha sido, como dice aquí, descubierto, ha sido sorprendido en esta falta. Pero no debemos entender esto únicamente como alguien que ha sido sorprendido, es decir, que no ha confesado. También debemos entenderlo como alguien que ha estado luchando contra el pecado, pero eventualmente también ha caído en el pecado, en su lucha contra el pecado. Puede haber muchos ejemplos acerca de estas diferentes circunstancias de creyentes que están luchando con vidas pasadas de pecado o creyentes que deliberadamente han tomado decisión de actuar en rebeldía contra Dios. Bueno, el apóstol Pablo nos exhorta aquí, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradlo en un espíritu de mansedumbre. Hermanos, debemos entender que restaurar a un creyente, a un hermano en la fe, tiene el propósito de guiarlo al arrepentimiento. Guiarlo al arrepentimiento. La palabra restaurar, debemos entenderla o se traduce, se usa cuando se coloca de nueva cuenta un hueso que se salió de su lugar, ponerlo en su lugar de nueva cuenta. Así podemos entender esta palabra, así se usa en ese contexto, restaurarlo, volver a ponerlo en el lugar en el cual debe estar. Pero también esa palabra restaurar se usa en el Nuevo Testamento cuando se habla de reparar redes de pesca. Reparar las redes para que vuelvan a ser usadas para el propósito para el cual fueron creadas. Repararlas, remendarlas. De manera que restaurar podemos entender como llevar a una persona que se ha desviado, alguna persona que está viviendo o ha incurrido en pecado o en un patrón de pecado, pero esta persona se arrepiente, guiarla al lugar en el cual delante de la cruz pueda de nueva cuenta dirigir sus pasos en una relación creciente con Cristo, en una comunión con Dios, para que esa persona en el proceso de restauración de nueva cuenta pueda comenzar a experimentar una vida que fue creada para vivir para la gloria de nuestro Dios Padre. Ese es el propósito. Por eso el apóstol Pablo dice y exhorta a los discípulos a actuar guiados por el Espíritu. Ustedes que son espirituales, dice, ¿cómo dice en ese pasaje? Vosotros que sois espirituales, restauradle en un espíritu de mansedumbre. Debemos ser guiados por el Espíritu para hacer esta labor. Es decir, permitir que nuestra vida, nuestra conducta, sea guiada por el Espíritu Santo. Antes lo mencionó en Gálatas 2, habló del fruto del Espíritu, ahorita vamos a ver. Porque hacer lo contrario es evidenciar los frutos de la carne, como dice Gálatas, dice, manifiestas son las obras de la carne, ¿recuerdas? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, y acá hay algo, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Hermanos, el propósito de la disciplina es restaurar al discípulo de Cristo. Es eminentemente relacional, exhortarlo al arrepentimiento, pero hacer esta labor guiados por el Espíritu Santo. Debemos de someter nuestra vida a esta dirección. Pero ¿cómo se mira esto? Por un lado, el pecador arrepentido manifiesta que está dispuesto a vivir en el Espíritu también. Porque cuando se arrepiente por su pecado y pide perdón por su falta, de esta manera está reconociendo que su falta fue primordialmente contra Dios, pero también contra su prójimo o contra la iglesia. Y esa no es una situación sencilla, porque pedir perdón es asumir nuestra responsabilidad y es asumir también las consecuencias derivadas de esto, públicas o privadas. Pero esto alguien lo puede hacer guiado por el Espíritu, guiado por el Espíritu al arrepentimiento. Pero del otro lado, las personas que escuchan a este pecador, las personas que están puestas en la iglesia para guiarlo. También ellos que son espirituales deben guiar sus palabras y sus decisiones en el espíritu para ayudar a esta persona, a este discípulo. Los discípulos que aceptan este llamado, guiados por el espíritu, pueden aceptar ese perdón, recibir, perdonar. Y es un llamado también para la iglesia que debe estar dispuesta a ser gobernada por el espíritu, para extender el perdón a aquellos que necesitan el perdón. Y no tomar en cuenta esa situación para su proceso de restauración. No tomarlo en cuenta y tratarlo como si alguien apestara, ¿no? Como si esa persona delante de Dios fuera diferente a nosotros en cuestión de recibir la gracia, pero no es así. Ustedes que son espirituales, es decir, ustedes que someten su vida a la dirección del Espíritu, son llamados a restaurar, a restaurar. Restauradlo en un espíritu y además nos dicen de mansedumbre. La palabra mansedumbre debe entenderse como tener el control. No es debilidad. Todo lo que ahorita sea una actitud débil en nuestro tiempo no se deja entrar a la casa, ¿verdad? Se queda fuera. Todo eso se queda fuera de casa. Pero aquí mansedumbre no tiene nada que ver con menso también, ¿eh? Mansedumbre ciertamente es alguien, tiene que ver con manso, pero no tiene que ver con debilidad. Y una traducción que a mí me gustó mucho leer, fueron varias de estas, tiene que ver con entregar el control a Cristo. Entregar el control al Espíritu Santo. Una actitud pasiva en este sentido. No es no hacer nada, sino en confiar en la voluntad de Dios, en la dirección que Él está dando. Restaurar con mansedumbre. Y precisamente la mansedumbre también, para reafirmar la dirección del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu. ¿El fruto del Espíritu cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe ¿y qué? Y mansedumbre. Hermano, la disciplina que busca restaurar al creyente que se ha arrepentido y que ha tomado la decisión de vivir y experimentar la gracia en su vida, tiene la oportunidad de experimentar resultados que tienen que ver con la transformación del Evangelio mismo en nuestros corazones y en su corazón. El apóstol Pablo escribió su carta advirtiendo de estos falsos maestros que se sentían más, que se sentían orgullosos, que miraban a la persona que había pecado. Dice aquí, advirtiendo, mírate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué decía esto el apóstol Pablo? Porque había personas que podían considerar, sobre todo esos maestros, esos falsos maestros, que ellos, desde donde ellos estaban, no tenían ese riesgo. O posiblemente ellos eran no exentos a esto, pero al menos sus pecados no eran tan graves como los que podía cometer otra persona. Pero el apóstol Pablo hace con invitación, mírate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, también nosotros que somos llamados a acompañar a la restauración, debemos de estar alertas. ¿Para qué? Para reconocer que necesitamos también la gracia para poder acompañar a alguien en la restauración. La disciplina bíblica, hermanos, busca guiar al creyente al arrepentimiento, al perdón en la vida del discípulo y experimentar esa gracia en la vida de la comunidad, en la vida de la iglesia. Extender el perdón porque son experiencias, hermanos, que todo aquel que se dice creyente en Cristo ha experimentado en su propia vida. La disciplina eclesiástica motivada por el Evangelio tiene el propósito de restaurar al discípulo de Cristo. Pero una segunda característica, la primera es procura el arrepentimiento y el perdón. La segunda es se comprometen a ayudar a librarse del pecado o a luchar contra el pecado en aquel que está en restauración. El apóstol Pablo mostró su enojo contra los falsos maestros. Si tú lees la carta a los Gálatas, puedes leer este enojo, este sentimiento. Hasta les llamó malditos, les llamó anatemas a estas personas. Imagínate, no es una declaración sencilla, es muy fuerte. Y el apóstol Pablo se enoja contra estos falsos maestros porque en lugar de ayudar a los discípulos de Cristo, a la iglesia, en lugar de ayudarlos a entender su libertad, los mantenía en esclavitud. Enseñaba a estos falsos maestros a depender de más cosas. Ponían más cargas sobre los hombros de los creyentes. De una manera similar, ¿recuerdas a Jesucristo en su ministerio? Que le reclama a los fariseos: ay de ustedes también, maestros de la ley, que cargan sobre los demás cargas que nadie puede soportar. Y ustedes ni siquiera con un dedo lo quieren tocar. En Lucas 11, versión Dios habla hoy. ¿Cómo sería un evangelio que restaura? Sí, para estar en paz con Dios, según este evangelio falso, por supuesto, se necesita ganar el corazón de Dios. Imagínate cómo sería la restauración con una perspectiva creyendo un evangelio así. Si te ganas el favor de Dios, entonces alguien en un proceso de restauración, pues vive una cadena de penitencias. Porque tiene que constantemente hacer algo para ganarse ese perdón de nueva cuenta. Una cadena de penitencias para de nueva cuenta estar bien con él. Y no se diga esto delante de su prójimo. Tener que demostrar, tener que vivir de tal manera que llene las expectativas de justicia de alguien más. Poner esas cargas sobre personas que si son creyentes en Cristo son libres de condenación en Cristo Jesús. Ya no son juzgados por esos pecados, porque Cristo pagó por ellos en la cruz, no con poca cosa, sino con su propia vida. La restauración en el evangelio correcto son unas noticias maravillosas de perdón, de la oportunidad de una vida transformada, renovada en Cristo Jesús. Pero también la restauración se tiene que vivir acompañada. Sí se necesitan acciones. Sí se necesita hacer algo. Sí necesitamos responder con obras, pero con obras de justicia en Cristo Jesús, que el Cristo ya ha hecho posible que nosotros vivamos. Y una de esas obras, hermanos, es acompañar. Es ayudar a alguien más. Dice nuestro pasaje, Gálatas 6:2, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La disciplina restaurativa, hermanos, está incompleta si no recibes la ayuda de alguien que pueda guiarte en tu proceso de restauración, de recuperar la fortaleza en tu fe, de fortalecer tus músculos espirituales, de animar tu alma. Es incompleta si no cuentas también con la ayuda de otro creyente en Cristo que pueda socorrerte, que pueda ayudarte a sobrellevar las cargas. Pero la disciplina restaurativa también está incompleta si nosotros como iglesia no acompañamos a las personas que están viviendo esto. Es un llamado de Dios a acompañarnos, a ayudarnos mutuamente. Es interesante que Pablo señala que debemos ayudarnos y así cumplimos la ley de Cristo. Pablo no está hablando de una ley nueva. No va acá a introducir la enseñanza de una tercera o cuarta ley. ¿A qué se está refiriendo con la ley de Cristo? Bueno, a que el discípulo debe someterse a la autoridad de Cristo. Someterse a su gobierno. De manera, hermanos, que si tú estás de un lado o de otro, vamos a poner del lado de la persona que va a acompañar a alguien en su proceso de restauración, de arrepentimiento, de pedir perdón, de guiarla. Tú no tienes que esperar el momento en el que tú no peques en el que tú digas, bueno, voy a esperar esta semana, ¿qué día no voy a pecar para que yo me acerque a hablar con la persona y le ayude en su fe? No, se puede, no es esto lo que dice nuestro pasaje, porque nunca pasará eso. Cumplir la ley de Cristo es que estemos dispuestos a someter nuestra vida a su dirección, someter nuestra vida a su voluntad. Y eso implica arrepentimiento continuo de nuestras faltas contra Dios. ¿Qué nos debe mover acá? La obra de Cristo en nuestra vida. Que Cristo nos transforma, que Cristo nos ayuda, que hay esperanza de salvación, esperanza de transformación. Y por eso puedo acercarme a aquel que estoy viendo que necesita ayuda. Por otro lado, si tú necesitas esa ayuda, no necesitas esperar que las cosas estén aún peor. Porque la puerta abierta para ti es la gracia que Dios ha ofrecido en Cristo Jesús para ayudarte y socorrerte. Es esta. Por eso el apóstol Pablo nos advierte y nos anima. Sobrelleven las cargas unos de otros y así cumplirán el someterse a la autoridad de Cristo. Hermanos, cuando ayudamos a una persona en su proceso de restauración, actuamos como discípulos de Cristo que procuran seguir día a día a su Maestro, vivir en sumisión a la dirección del Espíritu Santo. Por eso sobrellevamos las cargas. Y eso no significa ser cómplices de pecado. Hay que aclarar eso. Comentábamos el domingo pasado que si tú tienes un amigo de tiempo en tu vida, inclusive alguien creyente, que sabiendo que tienes algún patrón de vida pecaminosa, no te ha exhortado, no te ha señalado esto o te ha ayudado a cambiar, sabes, no te lo va a decir nunca, posiblemente no lo haga. Y no te estoy diciendo que deje de ser tu amigo. En el contexto de la disciplina, esta persona, si no le ha incomodado tu pecado y no te ha llamado a arrepentimiento, posiblemente esa persona no lo va a hacer. Pero aquí hay un llamado a vivir en la gracia y someternos a la ley de Cristo, que es, bueno, Señor, he recibido tu perdón, he recibido tu gracia. Esto me habilita a mí para poder acercarme a alguien que necesite ayuda. El apóstol Pablo nos advierte sobre el riesgo también de aplicar una disciplina de restauración en la iglesia, pero motivado por algo diferente a la gracia, sino motivados por el orgullo, motivados por el egoísmo. Continúa Pablo y nos dice, si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo, pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Puede el orgullo también mover a alguien, y esto es muy peligroso. Para confrontar a un hermano puede moverte también un sentimiento de revancha, algún sentimiento no correcto para ayudarlo. Y Pablo nos está exhortando aquí a algo, a examinar nuestros corazones, que no haya en nosotros orgullo, que no nos movamos por una dirección y una motivación diferente que no sea el Evangelio, la gracia, el Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. Y esa evaluación que hagamos en nuestro corazón no sea mirar las faltas de nuestro prójimo, que son para nosotros más grandes, con nuestras pequeñas faltas. Por eso nos acercaremos, no. Sino necesitamos los dos de la misma gracia para poder caminar en nuestra fe. Por eso el apóstol Pablo también nos dice que cada uno lleve su propia carga. Cada uno necesita hacer ese ejercicio también en nuestro corazón. Es individual. Porque somos responsables delante de Dios por nuestras obras en este sentido. Porque podemos abusar de la gracia o depender totalmente de ella. Sobre todo de un tema tan delicado como tocar la puerta del corazón de alguien para ayudarlo o para animarlo, para confrontarlo y sobre todo también para guiarlo. Tal vez tú no serás el que confronte, tal vez tú seas el que guíe. Pero es importante que tú puedas presentarte delante de Dios y valorar tu corazón delante de Él para que tus motivos estén alineados con los motivos del Evangelio. Hermanos, el discípulo de Cristo no actúa como si fuera mejor que aquel que cedió o confesó en su lucha contra el pecado. Somos llamados a actuar entendiendo que todos somos partes de un cuerpo todos somos parte de un cuerpo y tenemos un propósito y un llamado a cumplir. Y así debemos sentirnos, como dice Primera de Corintios. Vamos a leer juntos esto. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es ¿quién? Es Cristo. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. En la disciplina restaurativa, el principio de amor mutuo implica la ayuda de parte de otra parte del cuerpo. Como una respuesta al sometimiento a la autoridad de Cristo, que es la cabeza. Y debe perseguir el propósito de restaurar a esa persona. Y una celebración que debemos de sentir en la iglesia es ver a esa persona en su restauración, restablecerse en el servicio y en el ejercicio también de sus dones. La disciplina restaurativa no podemos hablar de un tiempo estándar para todos, pero sí podemos hablar, como dice Gálatas, de frutos, frutos de la gracia. Es un proceso que implica reconocer nuestro pecado, arrepentirnos, pedir perdón y luchar para abandonar el pecado. Y no podemos meter en esto a todas las personas en un mismo periodo de tiempo. Pero el evangelio, que es las buenas nuevas de salvación, producen fruto. Y esos frutos pueden verse en el corazón de aquel que se ha arrepentido y está dispuesto a caminar pasos de gracia en su vida. El discípulo que quiere restaurarse. Por eso, hermanos, el gozo completo en nuestra iglesia debe ser no solo mirar a las personas restauradas, sino también nosotros ser instrumentos de restauración en la vida de alguien más. La vasija reparada con este método kintsugi se mirará muy bonita, muy hermosa, pero no hay nada más hermoso que el protagonismo de Cristo en una iglesia que ha sido transformada y renovada por el Evangelio. No hay mayor belleza que ver la vida de sus hijos transformados, animados, restaurados, y el protagonista es Cristo Jesús. No hay mayor belleza en la vida de un cuerpo, de una familia, que reconocer relaciones restauradas gracias a la gracia y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, donde Él es el protagonista y a Él le damos la honra y la gloria. Hermanos, la disciplina eclesiástica debe ser motivada por el Evangelio y tiene el propósito de restaurar al discípulo de Cristo. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que así como las vasijas después se venden con mayor precio, hermanos, no habrá mayor precio ni nada más valioso que la sangre de Cristo restaurando nuestros corazones. Oremos.